Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Son las 12 del mediodía en París de este viernes 11 de agosto y comenzamos una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Carmen Peteló y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
La comunidad de países de África Occidental comienza a organizar sus tropas para una eventual intervención militar en Níger tras el golpe de estado del 26 de julio. Sin embargo, la primera opción sigue siendo el diálogo. En Hawái ya se cuentan 55 fallecidos a causa de los terribles incendios forestales que ya han arrasado más de 800 hectáreas. Iremos al terreno para escuchar testimonios de esta tragedia. En Ecuador, 6 sospechosos han sido arrestados por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Todos son de nacionalidad colombiana. El presidente ha decretado el estado de excepción por 60 días y recibirá ayuda del FBI para investigar el hecho. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Seguimos de cerca la situación en Níger tras el golpe de estado del pasado 26 de julio. La Comunidad Económica de Países de África Occidental, la CDAO, ha dado luz verde a una eventual intervención militar. Por ahora se plantea una organización de tropas en espera. Es decir, no hay una fecha concreta para una acción armada, ya que la primera opción sigue siendo el diálogo con la junta militar que está ahora en el poder en Níger. Asbel López tiene la última información.
Lo concreto en este momento es la Orden de los Países de África Occidental. La CDAO ordenó ayer movilizar y desplegar su fuerza de reserva para restablecer el orden constitucional en ese país. Sube, pues, el tono contra la junta militar golpista. El presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, evocó incluso el número de efectivos que aportará su país.
La Côte d'Ivoire fornirá un batallón.
Costa de Marfil aportará un batallón de entre 850 y 1.100 soldados, decía Alassane Ouattara. Van a comenzar la preparación, la movilización, todo lo necesario para poder desplegarse en Níger lo antes posible. Después está toda la disposición financiera para la operación. Si la operación debe durar 3 meses, se harán las provisiones presupuestarias necesarias para que nuestros soldados no les falte nada.
Al mismo tiempo, la resolución pacífica de la crisis sigue sobre la mesa, como insistieron el presidente de Nigeria y el jefe de la comisión de la CDAO. Si bien la opción militar parece haber sido activada, aún se requieren precisiones sobre la forma exacta que tomará el despliegue. La CDAO ha solicitado que la Unión Africana apruebe estos trámites y ha llamado al apoyo de todos sus socios, incluida la ONU. No hay, pues, por el momento ninguna certeza sobre una intervención militar en Níger, si bien esta parece más cercana.
Gracias, Asbel López. Y de Níger vamos a Estados Unidos, específicamente a Hawái, donde ya se cuentan 55 fallecidos a causa de los terribles incendios forestales que ya han arrasado más de 800 hectáreas. Miles de personas han perdido sus casas o han tenido que evacuar la zona. En la isla de Maui, por ejemplo, al menos 100 personas se lanzaron al agua desesperadas, huyendo de las llamas. Es un escenario dantesco que nos relata Ariel Quiroz, residente chileno en Hawái.
Era fuego soplando a más de 80, 100 millas por hora. Apagamos el carro y nos empezamos ahí. Y empezaron a llegar cosas encendidas, volando. La gente empezó a salir de los carros, dejar los carros abandonados a pie, con sus pertenencias, con bebés. La policía ya estaba con altavoces, ordenando a la gente con altavoces desalojar. Hay gente que en verdad estaba haciendo completamente lo contrario de lo que tenían que hacer. Hasta este momento yo creo que están buscando cuerpos en ese lugar. Hay gente que se botó al mar, hay gente que se fue a la playa. Baby Beach está ahí enfrente de mi condominio y tienes que ir muy, muy profundo para pasar el arrecife de coral que protege esa playa. Por eso le llaman Baby Beach, porque es como una piscina. Y la gente entre corales y rocas y todas esas cosas se quedó atascada, se quemó. Debajo del agua no puede respirar, afuera no puede respirar. Era un humo negro y muy espeso, con ceniza encendida.
Era el testimonio de Ariel Quiroz, residente chileno en Hawái, entrevistado por Melissa Barra. Y por su parte, el presidente Joe Biden declaró el estado de catástrofe natural para Hawái, lo que permite liberar recursos para atender a los damnificados y para planificar ya la reconstrucción de la isla.
I've ordered all available federal assets on the island, including the U.S. Coast Guard, the Navy Third Fleet.
He ordenado que todos los recursos federales se activen en la isla, incluida la Guardia Costera y la Tercera Flota de la Marina, para que ayuden a los equipos de la Guardia Nacional de Hawái, dijo Biden, quien también, por cierto, pidió al Congreso más de 13 mil millones de dólares en ayuda para la defensa de Ucrania hasta finales de año. Vamos a Washington con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez, quien tiene los detalles.
Biden le solicitó al Congreso este jueves más de 13 mil millones de dólares en ayuda en defensa de emergencia para Ucrania y 8 mil millones de dólares adicionales en apoyo humanitario. Otra millonaria inyección de dinero para ayudar a Kiev en su contraataque contra Rusia. El paquete total de ayuda que solicita el presidente es de 40 mil millones de dólares, que incluye ayuda también para aumentar la seguridad en la frontera con México y en la financiación para la respuesta de daños climáticos en Estados Unidos. Sin embargo, la aprobación de este paquete de ayuda financiera y militar a Ucrania será más difícil de pasar que en otras ocasiones, porque estamos en época electoral y los republicanos más radicales han cuestionado los efectos reales de tanta ayuda a Ucrania y están abogando por limitar los gastos estatales. En este sentido, los demócratas están presentando este paquete de ayuda, aferrando otros proyectos que pueden interesarle a los republicanos para que sea aprobado en el Congreso de forma más rápida. Recordemos que Estados Unidos ha aprobado 4 rondas de ayuda a Ucrania en respuesta a la invasión de Rusia, con un total de aproximadamente 113 mil millones de dólares. Informó para Radio Francia Internacional desde Washington, Cristóbal Vázquez.
Vamos a Ecuador, donde ya las autoridades han arrestado a 6 sospechosos del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien se perfilaba, recordemos, como segundo en intención de voto para las elecciones de este 20 de agosto. Estos 6 detenidos y el sospechoso que fue abatido también en el momento del crimen de Villavicencio son colombianos. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción por 60 días y anunció que recibirá ayuda del FBI para investigar el hecho. Nuestro colega Manu Terradillos nos recuerda el perfil del candidato Fernando Villavicencio, tomando en cuenta que su muerte parece estar ligada a sus denuncias contra los tentáculos del crimen organizado en el poder político y policial del país.
Este miércoles, Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador, era asesinado a balazos mientras se retiraba de un acto de campaña. La investigación apunta a una ejecución por parte de sicarios. Antiguo periodista Villavicencio otorgaba un papel especial en su campaña a la lucha contra la corrupción y la violencia de las bandas. ¿Por qué fue asesinado? Diego Pérez Enríquez es decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador.
La razón por la que Fernando Villavicencio termina en el centro de este conflicto y de este asesinato es que él se opuso muy abiertamente a las organizaciones criminales que habían penetrado el gobierno. Y él fue muy explícito en mencionar que había una penetración del crimen organizado, del narcotráfico, en el gobierno actual, pero también en el gobierno de Correa. Y de hecho hay declaraciones 2 días antes de ayer, que fue el asesinato, en las que él incluso vinculaba a la policía, señalaba que había una falta de acción de la policía, y él era muy explícito en estos términos, ¿no? De señalar los vínculos perversos del crimen organizado con el Estado.
Un asesinato con un objetivo claro, pero que también podría servir para hacer llegar un mensaje de miedo. No obstante, según nuestro analista, sin visos de provocar que los demás candidatos reculen en temas de seguridad, sino todo lo contrario.
Este crimen da un mensaje muy fuerte para los actores políticos, ¿no? Da un mensaje muy fuerte de señalar que algo está sucediendo, y ese algo es una condición de guerra entre el crimen organizado y los actores de la sociedad civil. Yo dudo que esto sirva para que los candidatos sean más cautelosos en cuanto a sus posiciones, ¿no? Al contrario, me parece que todos, no solamente que han rechazado el crimen, sino que han mencionado la necesidad de pensar en articular
respuestas de algún tipo por parte de el Estado, y además han señalado que sería interesante construir propuestas conjuntas entre los candidatos.
La ejecución de Villavicencio tendrá, por lo tanto, según Pérez Enríquez, un efecto amplificador que hará que la lucha contra el crimen organizado y la violencia de las bandas sea aún más prioritaria en la campaña.
Así sonó esta mañana la primera misión espacial de Rusia hacia la Luna desde 1976. Se trata del cohete Soyuz, que debe entrar en la órbita lunar dentro de 5 días. Y nuestro corresponsal en Moscú, Javier Colás, tiene la explicación que, además de un proyecto científico, esta misión lunar es también un mensaje político de Rusia hacia Occidente. Lo escuchamos.
Rusia ha lanzado un módulo de aterrizaje lunar para encontrar agua, o mejor dicho, hielo en la Luna. El aterrizaje está previsto para el 21 de agosto y además hemos sabido que Moscú trabaja con China en una posible misión tripulada de cara al futuro. Todo ello en un momento en el que, en medio de la guerra, Rusia vuelve a mirar a la Luna. En las primeras horas del viernes, los rusos lanzaron su primera nave espacial hacia la Luna en 47 años. El objetivo del cohete Soyuz 2.1 es el polo sur lunar, una región en la que se cree que hay importantes bolsas de hielo. Luna 25 tendrá como objetivo operar durante un año en el polo sur de la Luna. Hay competencia: India, Estados Unidos y China también tienen programas avanzados de exploración lunar dirigidos también precisamente a ese polo sur del satélite. Moscú quiere mostrar que las sanciones no han logrado paralizar la economía de Rusia. Para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
Y hablemos un poco de deportes. En el Mundial de Fútbol Femenino, España avanzó hoy a semifinales por primera vez en su historia, tras vencer 2-1 a Países Bajos con un gol anotado en tiempo suplementario. La joven atacante Salma Parayuelo anotó el gol del triunfo en el minuto, adivinen, 111. Escuchemos la reacción del director técnico del equipo español femenino, Jorge Vilda.
Bueno, pues significan muchas cosas, pero está claro que desde que coges la selección, incluso antes, cuando has estado con categorías inferiores, siempre has soñado con un momento así. Hemos llegado por primera vez a unas semifinales, estamos entre los 4 mejores del mundo, ya sí o sí, pero no nos vamos a parar. Ya lo que queremos es hoy sí celebrar, pero mañana prepararnos para esas semifinales porque queremos estar a la final.
Jorge Vilda, entrenador del equipo español femenino, y recordar que España se enfrentará este martes en semifinales a Suecia, que venció hoy a Japón, también con un marcador de 2-1. Y en Estados Unidos, las protestas sin precedentes de actores y guionistas desde hace décadas perturba los premios Emmy. Y el encuentro más importante del sector audiovisual estadounidense será postergado por casi 4 meses. Se va a realizar finalmente en enero de 2024 debido a las huelgas. El movimiento inició hace más de 3 meses con los guionistas y se agudizó a mediados de julio con la huelga de actores. Así ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Carmen Petelú en los controles y ante los micrófonos Andreína Flores.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
RFI presenta Mundo Ciencia.
La simbiosis es un maravilloso proceso de la naturaleza por el cual dos organismos, vegetales o animales, se asocian íntimamente para beneficiarse ambos. Ivonne Sánchez nos cuenta el caso de una bacteria fuera de serie que, alojada en las raíces de algunas plantas, le suministra el nitrógeno vital para crecer. La escuchamos.
Es un mundo insospechado. Las bacterias fijadoras de nitrógeno que se alojan en las raíces de las plantas o de los árboles. Este tipo de simbiosis es un proceso biológico fundamental para el desarrollo del mundo vegetal. El trébol, por ejemplo, tiene como unas bolitas en sus raíces. Estas bolitas tienen en su interior bacterias que interactúan con esta hierba en particular. Y cada especie tiene sus propias bacterias. En 1991, la doctora Esperanza Martínez Romero descubrió una bacteria fuera de serie, la Rhizobium tropici, capaz de suministrar altas dosis de nitrógeno en leguminosas como el frijol. Esta científica mexicana es investigadora titular del Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en Cuernavaca. Su trayectoria científica fue recompensada por el Premio L'Oréal UNESCO 2020 para América Latina. Debido a la pandemia, tuvo que esperar 2 años para poder recibir su premio en París. Nosotros aprovechamos para conversar sobre su campo de estudio.
Yo estudio simbiosis. Esto quiere decir convivir. Convivir, y la definición biológica es convivir con otra especie. Entonces nosotros convivimos todo el tiempo con muchas bacterias, con una cantidad enorme de bacterias muy diversas, y que es como la huella digital de cada uno. Si pudiéramos tener nuestra huella microbiológica, hasta nos podrían identificar. Y estas bacterias en general no son patógenas y se requieren sobre todo para la digestión, pero también para producir vitaminas y aminoácidos esenciales, y son las que detonan que se nos desarrolle el sistema inmune.
Es decir, estamos sobre todo familiarizados con este concepto cuando hablamos de la microbiota humana o intestinal o pulmonar. Bueno, hay microbiota en muchos órganos, pero además esta simbiosis se da no solamente en el reino animal, ¿verdad?
Sí, en plantas nosotros la hemos estudiado durante mucho tiempo, y en cierta manera estábamos adelantados con respecto a la microbiota animal o humana, porque sabíamos, por ejemplo, que hay genes de las plantas que solo se expresan en presencia de las bacterias. Entonces las bacterias eran reguladoras de la expresión de genes de plantas y podían competir contra patógenos, inhibir hongos. Entonces eso ya lo sabíamos desde hace mucho. Además existen estas maravillosas bacterias fijadoras de nitrógeno que permiten que las plantas crezcan en ausencia de nitrógeno, en muy poquito nitrógeno del ambiente, del suelo, por ejemplo. Las bacterias fijadoras de nitrógeno confieren a las plantas la capacidad de crecer y desarrollarse. Entonces pueden colonizar suelos pobres y fertilizarlos.
¿Cómo se lleva a cabo este proceso?
Este proceso maravilloso solo lo hacen bacterias y arqueas. Y este proceso se lleva a cabo gracias a una reacción enzimática. Es un proceso bioquímico paralelo, digamos, a la fotosíntesis. En la fotosíntesis entendemos mucho más, porque están ahí los cloroplastos, toman el CO2 y lo convierten en azúcar. Aquí la bacteria toma el nitrógeno gaseoso del aire. Aquí hay 80% de nitrógeno prácticamente en el aire. Nosotros lo respiramos tal cual sale. Y las bacterias evolucionaron para atraparlo, atrapar el nitrógeno del aire, del gas, y convertirlo en una sal. La fotosíntesis convierte en un azúcar, la fijación de nitrógeno en una sal, y el azúcar y la sal son los componentes esenciales de todos los seres vivos.
¿Y estas bacterias dónde viven?
Normalmente viven en el ambiente, están en el suelo, en el agua, y cuando encuentran una planta, colonizan el interior de la planta y estimulan que la planta haga unas estructuras llamadas nódulos en las raíces. Esas estructuras albergan a las bacterias y ahí se diferencian las bacterias para hacer este proceso maravilloso de fijación de nitrógeno.
Pero si las bacterias están en las raíces, ¿cómo llegan al aire?
Ah, es que el aire está en todos lados. El aire rodea también las raíces, no están anaeróbicas. Entonces ahí están jalando el aire que está en el suelo, en los espacios entre partículas de suelo. El suelo no está completamente compactado, es una cosa porosa, y llega el aire. Y entonces las bacterias están tomando ese nitrógeno del aire y convirtiéndolo en un producto asimilable para todos los seres vivos.
Que además recordemos que el nitrógeno es esencial para las plantas.
Y para todos. O sea, después del carbono, el nitrógeno es el elemento más abundante en todas las moléculas de nosotros. O sea, cada pedacito de nosotros tiene carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, azufre, fósforo. Y el segundo lugar lo ocupa el nitrógeno.
Y entonces podemos, haciendo una caricatura, estas bacterias son como bombas que absorben el nitrógeno y lo facilitan o lo transforman para que sea digerible, asimilable para la planta.
Así es, eso es. Y entonces es un proceso biológico maravilloso. Y siempre pues ha fascinado, y además como los efectos de poner una bacteria de este tipo en las leguminosas es tan claro. O sea, uno puede ver una plantita chiquita y amarilla que si no tiene su bacteria, enorme y verde cuando está la bacteria. Y esas fotos de plantas así me encantan y las uso siempre en todas mis presentaciones, porque es con y sin, los efectos son palpables. Y gracias a esos efectos es que las personas decidieron que teníamos que añadirlas a los cultivos. Entonces las bacterias se encuentran en los lugares donde las plantas se originaron. Por ejemplo, en China se originó la soya, la domesticaron ahí, y ahí hay bacterias para soya. En Latinoamérica, que tenemos el frijol, Fasciolus vulgaris, tenemos bacterias para frijol. Entonces, si te llevas un frijol a Rusia, ahí no forman nódulos porque no tiene el rizobium. Si te traes una soya de China a América, no formaba nódulos, y eso lo descubrieron a fines de 1800, porque introdujeron la soya en Estados Unidos en esas épocas, y a principios de 1900 ya producían inoculantes para añadirlos a las soyas. Se trajeron también la bacteria de China y la cultivaban en Estados Unidos, produjeron los inoculantes, y entonces a la hora de sembrar soya añadían también la bacteria. Y eso permite ahorros de millones de dólares en Sudamérica, en Brasil, por ejemplo, porque no usan fertilizantes nitrogenados, sino las bacterias.
O sea, que cada planta, por decir así, tiene su equipo de bacterias.
Así es. Hay una cierta especificidad. Y justamente en el proceso de evolución y de domesticación se seleccionaron las bacterias más adaptadas para ciertas plantas.
Ahora, usted sobre todo estudia una en particular, que se llama Rhizobia.
Sí, y algunos de los alumnos y de todo decían, usted es rhizobium experta. Y como he nombrado muchas especies nuevas de rhizobium, mis colegas en Brasil nombraron un rhizobium Esperanza. Entonces hay un rhizobium Esperanza, y pues me halagó mucho porque lo nombraron en mi honor.
Y cuéntenos, háblenos de esta familia de bacterias.
Pues son bacterias que no tienen parientes patógenos cercanos. O sea, ellas, todo el clan Rhizobium, no son patógenos humanos. Entonces son, pues, favoritas. Porque muchas de las bacterias que después hemos encontrado son de plantas, pero también son patógenos en humanos. Entonces las personas, pues, han tenido mucha precaución para no usarlas en la agricultura, porque no podemos estar liberando al ambiente bacterias que son buenas para las plantas, pero que pueden causar un problema en salud humana.
Entonces, estas bacterias sobre todo están en son buenas para las leguminosas típicas de México, como los frijoles, pero es que también para el maíz, por ejemplo.
Ah, es que ese es el gran sueño de los investigadores. Resulta que el maíz, arroz, trigo, sorgo, son cereales, y no hacen estas relaciones simbióticas. No se desarrollaron en ellos. Entonces el gran sueño ha sido, ¿y qué tal que hagamos una simbiosis nueva con los cereales y logremos que estos fijen nitrógeno y no usen las cantidades masivas de nitrógeno de fertilizantes químicos que se usan para su cultivo? Entonces, durante muchos años se ha trabajado en esto, y recientemente la Fundación Bill Gates dio dinero para hacer plantas modificadas genéticamente que pudieran nodular, y no se ha logrado, No se ha logrado a la fecha. Es un proceso muy complicado que involucra muchos genes. Entonces, nosotros lo que buscamos fue que las bacterias, sin hacer nódulos, nada más pegaditas a las raíces, pudieran fijar algo de nitrógeno. Y sí se logra fijar algo de nitrógeno, pero no es mucho. Y entonces eso, pues, es una limitante, porque en realidad no suple todo lo que requeriría una planta.
Wow. una palabra para terminar este programa, sobre este tema, que es fascinante, ¿no? Y además este paralelismo entre la microbiota animal y, bueno, podría decir universal, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Pues yo creo que tenemos que estar más abiertos a reconocer que no estamos solos, que contenemos multitudes. Y las multitudes son estas bacterias, y que podemos perder bacterias valiosas, pero que hay un gran potencial para ir seleccionando aquellas bacterias que más contribuyan a la salud, tanto de plantas como de animales.
¿Y en qué laboratorio usted lleva a cabo todas estas investigaciones, su equipo?
Pues mi equipo está en Cuernavaca, en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Ahí trabajo desde hace muchos años. Antes este centro se llamaba Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno.
De acuerdo, entonces hacen, me imagino, están alrededor del campo también para hacer todos estos,
si hacemos colectas en campo. Por ejemplo, ahorita recientemente colectamos nódulos de árboles de leguminosas. Son una maravilla los árboles de las leguminosas porque fijan mucho nitrógeno y están todo el tiempo fertilizando el suelo. Son gigantes, son los gigantes de los bosques, pero yo digo, y tan gigantes son sus bacterias asociadas.
¿Árboles de leguminosas?
Sí. Hay acacias, hay licilomas, hay Enterolobium, que es una parota, que son, en México les llamamos parotas, que son unos árboles preciosos, muy bonitos. Sí. Todos esos son leguminosas.
Que su semilla, claro, es una leguminosa.
De vaina. Y todos estos fertilizan el suelo.
Pues muchísimas gracias, Esperanza Martínez, por todas estas informaciones y sobre todo también, pues qué bueno que ya está en París para recibir su merecido premio.
Muchas gracias.
RFI, las voces del mundo.
Los especialistas están de acuerdo en que el 11 de agosto de 1973 nació el hip hop, que más que una música es una cultura y un estilo de vida. Hoy sería entonces el 50 aniversario del día en que DJ Kool Herc, en la fiesta de cumpleaños de su hermana en el Bronx, hizo girar el mismo disco en dos platos, mezclando los ritmos en los que quedaría como la primera creación del género. Por eso es que los vamos a dejar con un tema de este pionero, Clive Campbell, alias DJ Kool Herc, y su B-Boy.
Kool Herc, Kool Herc, Kool Herc. Who's that? Who's that?
This is DJ Kool Herc, the father of hip hop. This is going out to my man over in Japan, Utaka. To my man, Crazy A. This is how we do. For all the B-Boys and B-Girls. We'll be right back.
Islam. Phase two. Going out to my man.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.